En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Tenemos un gran programa de radio, una gran noche de radio por delante, porque han pasado muchas cosas y la semana de verdad es intensa. Se presenta muy intensa con Champions, con Europa League, con partido de liga que acaba de jugarse ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria. Ha ganado Las Palmas 2-1 al Celta. Ha ganado el minuto 97 el conjunto insular. Bueno, de hecho en el 83 perdía 0-1. Ha marcado en el 84 Jonathan Viera de penalti y luego ha marcado Cardona en el 97 el gol de la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Ojo a la rajada que se acaba de pegar Rafa Benítez, el entrenador del Celta. Ahora se lo contamos y ahora estamos en Las Palmas. Antes, una conexión con Nápoles. Mañana juega allí el Real Madrid, partido de Champions, segunda jornada de la fase de grupos. Y resulta que hace unas horas, muy poco tiempo, se ha producido un temblor de tierra en Nápoles, que lo han sentido nuestros enviados especiales, Miguelito y Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Eran las 18 minutos de la noche cuando efectivamente en un periodo no superior a los 10 segundos ha habido un movimiento sísmico, ha habido un terremoto. El terremoto está localizado a 9 kilómetros de Nápoles, a una profundidad de 3 kilómetros, y el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología ha comentado que viene de un movimiento que tiene que ver con un volcán que de momento está parado, pero que ya ha empezado a tener réplicas, porque la semana pasada hubo un terremoto de 4,2 grados en la escala Richter, y esto ha hecho, bueno, pues que la gente, evidentemente, los que lo han sentido, porque no todo el mundo lo ha sentido, se asuste. Ha habido gente que ha salido a las terrazas, hemos oído algún grito, pero yo creo que era un poco más gritos de nervios. Nosotros estábamos en una terraza cenando y ha habido algunos comensales que se han levantado y se han marchado, pero tengo que decirte que a esta hora Nápoles está tranquila, no ha pasado afortunadamente nada, todo el mundo está en sus casas o dándose una vuelta por la ciudad napolitana, y en el hotel de concentración del Real Madrid, Juanma, ni se han enterado.
Vale.
Esto donde más se ha sentido es cuando estabas a pie de tierra, en el suelo, más que si estabas en un edificio con muchas plantas.
¿Tú lo has sentido? ¿Tú has
sentido? Sí, sí, lo he sentido. Yo, según ha ocurrido, llamaba a Vaquero para decírselo, porque estábamos sentados y yo... Es la sensación que tienes como, por ejemplo, cuando estás en Madrid sentado en un sitio y notas como el metro pasa por debajo,
sí, sí, sí,
que vibra, ¿no? ¿Mm? Pues esa es la misma sensación que he tenido. Aquí en Nápoles no hay metro. Y yo rápidamente se lo he contado a Miguel y a Sergio, le he dicho, esto es un terremoto. O sea, he notado incluso la silla que yo tenía a mi izquierda, notaba como que vibraba un poco, ha sido muy rápido, 9,6 segundos, o sea, ni 10 segundos, pero sí se ha notado. O sea, un terremoto, intensidad 4, dan una variante de menos 3, más 3, o sea, entre 4,3 y 3,7, es un movimiento sísmico importante. Afortunadamente, países como Italia o Europa suelen estar todos sus edificios preparados. Pero yo estoy convencido que este mismo movimiento a lo mejor ocurre en otro país, toco madera, y a lo mejor hubiéramos tenido alguna desgracia.
Se hubiera caído alguna casa, efectivamente. Vale, Manolo, pues ahora estamos de nuevo allí ya con asuntos más relacionados evidentemente con lo de mañana, con lo deportivo. Lo dicho, Las Palmas 2, Celta 1, en segunda Español 3, Racing de Ferrol 0 y en la Premier Fulham 0, Chelsea 2. Voy a saludar al equipo de comentaristas porque nos vamos a ir ya al insular para contarles lo de Las Palmas Celta. Está preparado Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
David Sánchez, hola, David.
Hola, buenas.
Elías Israel, hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Senabre en Barcelona, hola, Senabre.
Muy buenas a todos.
Y está Guille Uzquiano, hola, Guille, ¿qué tal? Muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Y está Fouto también, hola, Fouto,
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Estadio de Gran Canaria. Insular era el viejo insular.
Ah, es verdad, claro. Sí, sí, Estadio de Gran Canaria. Sí, sí. Bueno, es un estadio insular, pero se llama el estadio de Gran Canaria.
Hemos entendido.
Efectivamente.
Y de Gran Canaria.
Juan Fran Cruz, estadio de Gran Canaria, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Ha ganado en el minuto 97 la Unión Deportiva Las Palmas. En el 83 todavía estaba 0-1 el Celta, con el gol de Jonathan, de Dubicas. Pero hay polémica porque le han anulado un gol al Celta, con 0-0 en el marcador, le han anulado un gol al Celta por una falta precisamente previa de Dubicas, ¿no?
Sí, primero había agarrado Dubicas a Mica Mármol, el central de la Unión Deportiva Las Palmas. Después agarró Mica Mármol a Dubicas. Cuando cae el central de la Unión Deportiva Las Palmas, el árbitro da el gol en un primer momento, lo llaman del VAR y es cuando, después de verla 3-4 ocasiones, anula el tanto a favor del Celta. Indignación por todo el banquillo del Celta, pero gesticulando muchísimo Rafa Benítez con esta acción, y además hablaba al final del partido con el propio árbitro, con Arberola Rojas, porque no estaba nada conforme con esa anulación del tanto del Celta, que ponía por delante, además, al conjunto celtiño del Estadio de Gran Canaria.
Vamos a escuchar a Rafa Benítez en DAZN. Nada más terminar el partido, vean el enfado, la rajada del entrenador del Celta.
Es que es alucinante que todos los partidos te tiene que pasar algo y que te anulen un gol de esas características. Al final, es que a nivel anímico te está matando el equipo. O sea, estás en una situación donde tienes que estar continuamente remando contra corriente y ese tipo de jugadas pues te matan. Aún así reaccionas, tienes el partido controlado y otra vez que si un penalti, que si un balón, que si una faltita, que si no sé qué, y terminamos pues eso, entregando un partido que hemos tenido ocasiones suficientes como para ganar.
Vuelven a perder esos puntos ahí al final, no sé qué pasa en esos
momentos. ¿Cómo vamos a perder al final si no nos metemos un gol legal y te lo quitan? Entonces al final es muy complicado, porque esas jugadas, es que yo no veo una falta en el fútbol, tendrá que haber contacto, pero es que en esa mi jugador está por delante, que la estoy viendo ahora, está por delante. O sea, es que yo no entiendo dónde está la falta cuando mi jugador se está girando. Es que si hacemos así y eso va a ser falta en el fútbol, pues entonces ya está, tenemos que jugar a otra cosa.
¿Ha podido hablar con el árbitro? No sé,
no,
si
tengo que hablar con el árbitro, si es que eso lo ve cualquiera. O sea, eso es una cosa tan evidente que en el fútbol no se pueden pitar esas cosas porque no tiene sentido. Otra cosa, entra el VAR, que estará en una habitación tranquilamente diciendo, no, es que si hace así, no sé qué, es que no puede ser, que esto es fútbol, que es que no estamos hablando de, yo qué sé, de ping-pong, que no tenemos que estar allí y si le toco es que me he ido al otro lado de la mesa, que no, que estamos aquí, que es el fútbol. Entonces estamos continuamente remando contra corriente, hacemos muchísimas cosas para ganar los partidos y te encuentras estas situaciones que son inexplicables.
El mosqueo del entrenador del Celta, yo creo que lo que condena a Dubicas es que agarra de la camiseta en el forcejeo al jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Pedro Martín, hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Tú cómo ves la jugada?
Bueno, primero, el Celta hace muchas cosas para perder los partidos, evidentemente, por su culpa. Porque, por ejemplo, ha perdido el otro día en Barcelona con un 2-0 a favor en los últimos minutos, hoy con un 0-1, ha perdido también. Pero es cierto que los árbitros en este caso han ayudado muy poco, porque es ganas de buscarse problemas los dos árbitros. El del VAR y luego el que va a ver las imágenes y confirma la falta. Primero hay un agarrón de Mica Mármol sobre Dubicas y luego al final Dubicas efectivamente agarra. Y como cae el jugador de Las Palmas, pues al final los dos pican. El otro día es una jugada muy parecida a la de Osasuna Atlético Madrid. En el caso de la Osasuna Atlético Madrid, el jugador del Atlético Madrid fuerza la falta y se queda en el suelo para ver si pican, y pican, y es que en este caso el jugador de Las Palmas ni protesta. Es que no sé para qué revisan nada. No tiene ninguna razón el árbitro de revisar nada. Si es una jugada normal, agarrón del defensa al delantero y agarrón del delantero al defensa, se acabó. Y seguimos.
Es que la jugada sí es verdad, ¿eh? No parece que sea como para que intervenga.
Claro, hombre. Si es que buscarse problemas.
Juanfran, ¿algo más desde el estadio de Gran Canaria?
Sí, que al final se consigue la segunda victoria por parte de la Unión Deportiva Las Palmas. Lógicamente el público muy contento, y se le preguntaba por esa acción al técnico de la Unión Deportiva, García Pimienta, que señalaba que si lo vio el árbitro, que si lo pitó, que estaba bien señalado.
Claro, vale. Claro, así están los entrenadores. Sí, cuando te favorecen, todo es magnífico, y cuando te perjudican, pues todo es horrible.
Y Celta, ojo, en posición de descenso, ¿eh? El Celta se queda en una situación complicada, ¿eh?
Recuerdo que Benítez, entre los partidos del Everton, que le acabaron despidiendo, y los del Celta, ha ganado 3 partidos de 22.
Joder.
Un entrenador que es top.
Pues así está. Antepenúltimo, tiene 5 puntos el Celta. En los últimos 4 partidos, 3 derrotas y 1 empate.
Eso es. El peor Celta en los últimos 40 años, igualado con uno de Aymar, del año 95, que precisamente a Aymar le despidieron después de la jornada 8.
Es un proyecto largo porque tiene 3 años, Benítez. En el
tres Celta. Años de contrato, o sea, no para es... Benítez, ¿eh?
Claro.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Igualmente.
Tal. Hasta luego, Juanfra. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Un abrazo.
Así ha sido el partido que cerraba la jornada 8. Jornada 8 en Primera División. 11 de la noche y 39 minutos. Los sonidos del día son los siguientes. Este es Ancelotti hablando antes del Nápoles-Real Madrid de mañana sobre la situación de Modric. Recordemos, dos partidos consecutivos en el banquillo, ni calentando.
Es bastante sorprendente que Modric no tenga el mismo papel que ha tenido en el pasado, simplemente porque la competencia en el mediocampo es muy alta y a veces a alguno puede pasar que se quedan en el banquillo. No tenemos ningún problema con él, él no tiene problema con nosotros. No sé cómo explicarlo, es solamente una decisión técnica que ha pasado en estos dos partidos. Es que puede cambiar mañana o en los próximos partidos, porque somos 7 y solo 4 juegan. Y también cuando le pongo 5 me tiráis palo, entonces es mejor quedarnos con 4.
Eso es lo que decía Ancelotti. A la misma hora, 9 de la noche, juega en Eindhoven el PSV contra el Sevilla. Hoy Pepe Castro, el presidente, antes de emprender viaje a Holanda, decía lo siguiente sobre su decisión el otro día de no acudir al palco del Camp Nou por el caso Enrique Negreira.
Nosotros alzamos la voz ahora y lo volveremos a hacer sin miedo a nada, porque es una convicción. Si se ha pagado dinero a un árbitro, es para algo. El juez que diga lo que sea, pero nosotros tenemos que alzar la voz en ese tema, pero no por gusto, no por capricho, no. En la Liga todo el mundo le ha afeado eso a Laporta cuando estuvo allí, y a mí me parece más justo, más honesto, más honrado decirle que no voy a estar por estar en el palco como si no pasara nada, porque sí pasa. No se puede hacer estas barbaridades, esto es una barbaridad y esto hay que arreglarlo por la pura limpieza de la competición.
Esto es lo que ha dicho Pepe Castro, que no estuvo en el palco de Montjuic, que es donde juega los partidos de casa el Barça. Mañana, además del Madrid y del Sevilla, juega la Real Sociedad. En Austria, en Salzburgo, 7-4. La Real viaja con las bajas de Odriozola y de Tierney. Y además, por cierto, hay que recordar que hoy es un día importante para Lamine Yamal. Ha renovado su contrato con el Barça. Termina el nuevo contrato en 2026. 1.000 millones de cláusula. La foto de la familia de Lamine Yamal con Laporta en la renovación es espectacular. ¿Habéis visto cuántos están en la foto? ¿Cuántos pueden ser, David?
No sé, pero eran bastantes.
Igual son 20, 25... aproximadamente, familiares, amigos que han ido a la celebración o a la firma. Fantástico, ¿eh? ¿Cómo ha sido todo? Esta es la voz de Lamine Yamal.
Bueno, muy feliz, muy contento, porque ha sido un camino muy largo aquí en la Masía. O sea, es un orgullo para mí y nada, muy contento. Es como un sueño para mí estar 3 años más en el club de mi vida. Y nada, muy contento y espero que pueda pasar a lo mejor junto al Barça.
Bueno, pues es lo que ha dicho Lamine Yamal. El Girona ha comunicado el alcance de la lesión de Portu. Tiene más de lo que podía parecer en un primer momento, después de la entrada de Nacho. Tiene un edema óseo en el tobillo derecho y una rotura en el glúteo. Según informa Albert Díez, es duda para jugar contra el Cádiz el próximo domingo. Hay fecha ya para el primer clásico de la temporada. El Barça-Real Madrid de la jornada 11 se va a jugar el sábado 28 de octubre a las 4:15 de la tarde en Montjuic. La Fiscalía ha abierto diligencias contra los ultras del Atlético de Madrid que insultaron a la niña de 8 años que iba con la camiseta de Vinicius. Ojalá que no vuelvan a entrar en un recinto deportivo. Caso Rubiales, Alexia Butellas, Irene Paredes y Misa Rodríguez han ratificado la versión de Jenny Hermoso, confirmando que tanto ella como su entorno recibieron presiones y coacciones por parte de la Federación. Ha estado Morris, Isaac Avilés. Hola, Isaac, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Las del Barça han declarado en Barcelona.
Eso es, en la Ciudad de la Justicia de, ¿sí?, Barcelona. Lo han hecho de manera telemática y Misa sí ha acudido a la Audiencia Nacional, que estaba aquí en Madrid. Ha sido la primera en llegar, 10:45 de la mañana, y ha estado alrededor de una hora de declaración, tanto ella como Alexia. Ha sido más breve la de Irene. Y bueno, las tres yo creo que han coincidido mucho en esa versión. No se ha extendido mucho de lo que se ha hablado allí, pero sí se ha sabido que han ratificado absolutamente la versión de Jenny.
Todas apuntan a esas presiones que recibió Jenny Hermoso para que participara en un vídeo exculpando a Rubiales por el beso. Vídeo en el que no participó Jenny Hermoso, que declinó efectivamente participar.
Y eran testimonios importantes, Juanma, porque las tres jugadoras, sobre todo Misa y Alexia, primero, estaban muy cerca de Jenny Hermoso en el momento de la escena del beso. Es decir, eran las jugadoras que iban justo detrás. Por eso también su testimonio de lo que oyeron era importante. Y luego, aparte, estuvieron en ese avión de vuelta, lógicamente, hacia España, y también en el viaje a Ibiza de los días posteriores a la celebración del Mundial, con lo que todo lo que dijeran ellas de lo que vivieron, tanto en las horas de celebración como en los días posteriores, iba a ser muy importante. Y han coincidido mucho en lo que han dicho y sobre todo certificando y confirmando lo que dijo Jenny Hermoso.
Fouto, ¿en la federación han echado a alguien hoy?
No, no han echado a nadie, pero hay una persona que está en una situación muy complicada, que es el director deportivo de la selección española, Albert Luque. Podría ser el siguiente. Está en la lista negra de las jugadoras a Pedro Rocha. Se está mirando tema de contrato y, como ha dicho Isaac Avilés, es una de las dos personas que estuvo en Ibiza. Por tanto, puede ser la siguiente persona, todavía no, pero me insisten en
porque
que...
Porque la otra persona que estuvo en Ibiza ha caído.
No, todavía no, el director de marketing.
Todavía no, pero lo que se rumoreaba es que podría dimitir.
Que podría dimitir él.
Sí, él mismo. Pero también es una de las personas que está en esa lista. O sea, en esa lista, de los que hayan caído ya, estaba Andreu Camps, Miguel García Cava, Pablo García Cuervo, y también están Albert Luque y Rubén Rivera, el director de marketing.
Vale.
Que faltan por declarar, lo harán próximamente.
¿Y algo más de la Federación del Día? Nada, ¿no? En principio...
Ah, bueno, la publicación del Mundo.
Sí.
Los compañeros del Mundo publican mañana cómo Rubiales, entre la asamblea, entre el jueves previo a la asamblea...
El jueves previo.
Y el sábado.
Y el sábado.
Cuando le inhabilitan en la FIFA, se intenta agarrar al cargo con ese comunicado contra Jenny Hermoso que lo redactan. Andreu Camp se lo manda a comunicación... Y hay un WhatsApp en el que se ve que el director de comunicación, Pablo García Cuervo, cuando se lo manda a Andreu Camp, le dice, hay que parar esto. Se lee en ese WhatsApp. Ese comunicado, por cierto, es después de que Rubiales ya hubiera sido inhabilitado. Rubiales es inhabilitado al filo de las 2 de la tarde del sábado y ese comunicado es a las 15:37. O sea que, en teoría, ya estaban trabajando, ya no para el ex presidente de la federación. Estaban trabajando para alguien que ya estaba inhabilitado, con lo cual no tenía mucho sentido. Y luego hay una conversación de WhatsApp entre gente de prensa, que ahí no se lee el nombre, en la que precisamente decían esto, Juanma, que estaban trabajando, que son trabajadores de la federación y ya estaban trabajando por una persona que ya no pertenecía a la federación porque estaba inhabilitado.
Efectivamente. 11 de la noche y 46 minutos. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando El Partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando un montón de comentarios al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del Partidazo. Y también, como siempre, muy pendientes de Twitter y del Instagram del programa, @partidazocope. Decía un oyente, me retiro del fútbol. Acaban de anular el gol del Larsen del Celta del Vigo sin ningún tipo de explicación. O se acaba el VAR o esta porquería acaba con el fútbol. Es indignante. Antes del 2-1 hay un fuera de juego que no es de Yago Aspas y que no lo dejan seguir. Si le pasa al Madrid, se retira de la Liga. No puede ser que todo lo que piten en contra sea del Celta. Otro oyente dice, mangazo a los gallegos, Celta y Ferrol, qué malos son los árbitros. El único que tiene dignidad es el Sevilla y su presidente Pepe Castro. El resto de clubes y de periodistas, lo siento, pero me han decepcionado. Y otro oyente, mira qué mensaje tan bonito, Juanma, nos dice, para que os hagáis una idea de lo importantes que sois en la vida de los oyentes, hoy es uno de esos malos días en los que estaba esperando la sintonía del Partidazo a las 11:30 para poder desconectar y sentirme arropado con vosotros. Gracias por estar siempre ahí. Vosotros nunca me falláis. Y escucha... Ha sido bonito, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y escucha...
No, en serio. Nos da mucha responsabilidad. Hay gente a la que le pueden ir mal las cosas y que ponga la radio para animarse un poco, pues es una responsabilidad más.
Pues sí, mira, y vamos a terminar escuchando la opinión de otro oyente.
Rafa Benítez lleva toda la razón. Estoy harto de ver ligas por todo el mundo. Y precisamente en Inglaterra, falta de ese tipo, no pitan ninguna. Y están haciendo un fútbol espectacular, no aquí que lo estamos echando a perder. Falta de esa, no ve pita una en Inglaterra. Y aquí se pica a cada momento. O sea, aquí es que es de vergüenza.
Se ha enfadado mucho Rafa Benítez. Bueno, pues está la gente hablando de esto. Y nosotros a los oyentes les tenemos que recordar las condiciones especiales que les ofrece Kia en la gama SUV. Aprovechen para hacerse con su SUV favorito, con las mejores condiciones, antes del 23 de octubre en su concesionario Kia más cercano. Y desde luego, hay que sorprender a todo el mundo con su nuevo Kia. 11 de la noche, 49 minutos, ha empezado el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.